Hola, esto es Mucho de Naranjas, yo soy Carolina.
Y yo soy Mauricio. ¿Estamos listos?
Sí. ¿Qué tal tu semana?
Y bien, 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 bien. Bastante movida en la chamba. Puta, trabajar.
¿Estresante?
Sí, estresante, pero al mango. O sea, el tema de trabajar a distancia, en teoría, es mucho más relajado que estar en la oficina. Cuando dije relajado, hice comillas en el aire.
Claro, yo sabía.
Pero termina también siendo un poco frustrante porque no te da la misma velocidad de respuesta porque depende de que la otra persona esté conectada cuando le estás haciendo la consulta. Entonces me di cuenta esta semana que, ponte, si quería algo, antes yo me paraba de mi sitio, iba al lado de donde estaba la persona y le decía, oye, necesito esta vaina que te he pasado por correo, es urgente, o has visto lo que ha mandado el cliente, o has visto tal cosa, no sé qué, o sea, lo comentaba.
Es como dedo jodiendo.
Claro, sí, pero también la respuesta era más rápida porque yo sabía que la persona estaba ahí. Ya.
Claro, ahí en home office no puedes saber si está o no.
Exacto, o sea, para quienes utilizan Slack o cualquier otra plataforma de mensajería, tipo hasta WhatsApp, tú dependes de que la otra persona también lo tenga abierto en ese momento o que esté conectado fuera de una reunión. Entonces, es mucho más jodido.
Uh-huh.
Pero es parte de ir acostumbrándose, parte de también, como conté antes en el podcast, es una nueva chamba, es con gente que no conozco y que todavía no entiendo cómo podemos trabajar de manera más rápida, más dinámica. Pero bueno, dentro de todo, se han sacado cosas positivas.
Ah, pero lo raro es que para mí es todo lo contrario. porque, bueno, yo siento que home office trabajo muchísimo mejor, me siento más, o sea, que yo puedo elegir mis tiempos. Bueno, también ya hemos hablado antes de que nuestras chamas son completamente diferentes en cuanto a presiones, por así decirlo.
Y en cuanto a tiempos.
Sí, pero, por ejemplo, mi ejecutiva de cuenta es muy proactiva, es atenta. O sea, me manda un correo y me dice, te escribí mandándote un correo. O sea, me escribe en WhatsApp diciendo, te mando un correo. Hasta en el WhatsApp me dice lo que está en el correo, pero igual me manda el correo. O sea, estamos muy sincronizadas, me llama. O sea, estoy bien con ella y tenemos una buena forma de trabajo que me da mis tiempos. Y, o sea, ella me pregunta, tipo, ¿cuál es mi tiempo para hablar con cliente? Y yo se lo doy y ahí que y ese día se lo doy. O sea, y es como que tengo mis tiempos de yo manejo cuándo voy a trabajar, cuándo no, cuándo puedo. Pero, o sea, sí sé que tengo que llegar a ese día, ¿no? A esa fecha, pero...
Pero eso es parte de la planificación, pues ahí 10 puntos tu ejecutiva.
Sí, alucino.
Porque en mi caso, quien marca los tiempos, que es el líder de mi equipo, determina los tiempos y luego comunica que para esos tiempos se necesita, pero no considera, ponte, la carga que tiene uno o las otras tareas que tiene asignadas.
Bueno, eso también pasa cuando hay un montón de personas en el grupo de trabajo, porque ahorita solamente yo soy con ella, básicamente, en el grupo de la cuenta, así que como somos las dos nomás, estamos bastante atentas a lo que estamos haciendo y estamos coordinando bien. Cuando hay muchas personas también se puede salir un poco de control, por así decirlo.
Sí, pero lo lógico es que preguntes primero a la persona si es que puede hacerlo, si es que tiene el tiempo, cuán complejo es el trabajo que necesita o de quiénes depende para recién poder decir un tiempo. O sea, ponte, si yo para armar un carro primero necesito el motor, la carrocería y las llantas, yo no puedo decir, y para armarlo, ponte, me demoro 2 días, yo no puedo decirle a mi cliente, oye, en 2 días te lo entrego, porque no estoy considerando cuánto tiempo se demoran en el ensamblado de la carrocería, en el afinamiento del motor, en la medición y toda la vaina que implique las llantas para desarrollarlas.
Uh-huh.
O sea, yo puedo decir un tiempo estimado si es que yo conozco realmente cuán complejo, cuánto tiempo le demora al resto.
Claro.
Y ponte, si a ti algo te toma 2 días y a mí me toma 2 días, el tiempo que le vamos a dar no va a ser 2 días, van a ser 4 si es que yo dependo de tu tiempo.
Sí.
O sea, si es que yo dependo de tu trabajo. Entonces, ahí 10 puntos tu ejecutiva, que es algo que en mi caso estoy sufriendo un poquito. Pero bueno, es parte del aprendizaje, es parte de lo que uno tiene que ir sacando adelante.
Claro, y aparte de chamba, ¿qué ha sucedido en tu vida?
Ay, que disfruté por fin. O sea, por un lado estrés y por otro relajo.
El balance de la vida.
Sí, o sea, le agarré camote a la bicicleta. Me compré hace poco una nueva bicicleta y le he aprovechado al máximo durante la semana. Y además el domingo hice la jugada esa de meterme a la Costa Verde, que ya me la habían recomendado, pero no la había puesto en práctica todavía.
Claro.
Y bajé desde Barranco hasta Magdalena y de ahí de regreso, ¿no? O sea, subí en Magdalena por el ejército con Sucre y de ahí otra vez de bajada hacia Barranco. Muy bacán.
¿Qué tal ejercicio?
Sí, no, muy bacán. Había un montón de gente, eso era lo bonito, o sea, ver gente tomando la Costa Verde. Había bastante resguardo policial, eso también me gustó. Y que había bastante confraternidad, o sea, ponte, he visto casos en los que a la gente se le salía la cadena o se le ponchaba una llanta y los otros ciclistas paraban para ayudarse.
Ah, buenazo.
Eso me pareció paja, y obviamente, ¿no? Respetando el tema de la distancia y todo, pero me pareció bien, bien bacán. Ese es el tipo de cosas que uno llega a ver en esas micro sociedades que comparten o sea, un mismo afán, un mismo gusto. Ponte, los coleccionistas de figuras de acción, entre ellos también se ayudan. Cuando me compré la moto, el grupo que tiene el mismo modelo de moto que yo, siempre se ayuda, hacen preguntas, se mandan calatas. Ah, no, 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 perdón. No, siempre se ayudan en el grupo,
Bueno, se
están.
ayudan de alguna manera, ¿no?
Sí, ah, bueno, sí, en pandemia más. Pero ponte, si en algún momento yo me quedé botado, yo escribí al grupo y más de uno levantaba la mano como para decirme, oye, yo estoy por ahí, yo te puedo ayudar.
Claro, eso es lo bonito de las comunidades.
Comunidades, esa es la palabra, me olvidaba.
Y ahora que estamos en pandemia, lo de las comunidades de ciclistas ha
Uf,
crecido exponencialmente.
totalmente.
O sea, hasta había un meme que decía como que ya me cansé de hacer ciclismo, por favor, quiero volver a beber. Porque todas las personas que tomaban y salían a fiestas se volvieron ciclistas en pandemia.
Sí, yo vi un meme que salió un ciclista con un cartel que decía, cosa más,
Ah, ese.
debo parar de fingir, o sea, ya quiero un trago, tengo que parar de fingir esto, una cosa así.
Claro, estoy viendo una farsa.
Sí, pero es bonito.
Dichosa la gente que sabe montar bicicleta, porque yo no sé y no tengo bici. Pero pronto. Novedades en el siguiente podcast.
Sí, no, novedades y primeras experiencias.
Y golpes. ¿Y qué más? ¿Qué más ha pasado?
Ah, bueno, obviamente hemos ya terminado la semana más importante de octubre para la mayoría de chibolos y bueno, para algunos grandes que todavía disfrutamos de disfrazarnos, que es el Halloween.
Bueno, el tema que hablamos la semana pasada, básicamente.
Sí, pero una cosa es hablarlo como previa y otra cosa es ya contar qué tal es disfrutar del Halloween en pandemia.
Claro.
Y bueno, ha habido un montón de experiencias por parte de la gente que ha. Yo he visto gente que ha salido, ¿eh? Ha salido a pedir golosinas. No sé si a pedir golosinas, pero sí he visto gente que ha salido, ponte, con sus hijos o hijas disfrazados.
Ah, yo no vi nada.
No, yo sí he visto. Incluso amigos de la chamba salieron con sus hijitos un rato al parque o a visitar a los abuelos, porque tampoco es que los vean mucho. Y todos disfrazaditos y todo. O sea, como un buen pretexto como para en algunos casos darles un poco más de
Normalidad.
libertad o entretenimiento o normalidad, como bien dices, a los chicos, que son quienes más están sufriendo pues, con el tema de prácticamente perder un año de confraternizar con sus amigos y todo. Entonces, por ese lado, bien. Y en mi chamba celebraron el Halloween por Zoom. Que, bueno, la clásica, ¿no? Bueno, que yo recién aprendí que es clásica ya cuando comencé a trabajar en empresas un poquito más grandes. Que eran disfrazarse bueno, tus personajes y todo, pero que participabas en un concurso. O sea, en algunas chambas es por grupos, en otras chambas es por individual, ¿no? Y en este caso el concurso implicaba, al ser un concurso, que iba a haber premios. Toda la gente está animada y toda la onda, ¿no? Y había gente que se había disfrazado, pues, de personajes que no hablaban, como personaje de Minecraft o Sub-Zero de Mortal Kombat, que no necesariamente tiene que tener una voz porque es un videojuego. Y habían otros personajes más utópicos, como un hada de la naturaleza. Una amiga se disfrazó de la montaña de siete colores, para mí un disfraz bien creativo.
Sí.
Y bueno, en mi caso me disfracé del querido, del digno, del mal, con mala reputación, que es Ertes Malazú, para los conocedores de Pataclown, que es el primo gemelo de
Que
Tony.
para esto yo ni siquiera sabía su nombre. O sea, sí me acuerdo del personaje, pero no me acordaba su nombre para nada.
Ah, no, a mí sí me marcó. De chibolo fue el personaje que más risa me dio y le agarré un cariño así tremendo. Y que hablaba así: hola, señora, ¿cómo está? Y todo andaba con una nube gris encima que le llovía. Era increíble. Es un personaje muy, muy paja. Y bueno, aprovechando de que hace más de 6 meses que no piso una peluquería, aproveché el pelo largo.
Eras perfecto para el personaje.
Sí, obvio. Entonces, nada más con los lentes, una camisa, unos tirantes y poner cara de pavo, que era la parte más fácil, me puse a interpretar este personaje. Y claro, el concurso no era solamente ponerte el disfraz y ya, sino interpretar al personaje. Eso no lo sabíamos, lo dijeron ahí mismo. Entonces, con un jurado externo, hicieron las votaciones y todo. Y a sorpresa mía, de repente no tanto del resto, pero para gran sorpresa mía, terminé ganando yo.
¿Y qué ganaste?
Gané mis 2 días libres a elección. Yo quería cualquier cosa con tal de ganar el primer puesto y no sabía qué ser iba a ser el premio, ¿no? Entonces voy a aprovecharlo, ya que mi cumpleaños es una fecha un poco complicada. Voy a aprovechar para extender mi cumpleaños.
Bien, tus mini vacaciones.
Exacto. Entonces, nada, ese ha sido mi Halloween. Pero en el caso tuyo, tú también has celebrado de una forma distinta el Halloween este año.
Bueno, para esto la semana pasada yo estaba con la regla y estaba con un humor un poco especial.
Bueno, ya era una semana de terror para todos ahí.
Exactamente. Cualquiera que me hablase.
Sí.
igual pasé mi fin de semana de Halloween haciendo cosas que me gustan. Vi Hocus Pocus, la película, por milésima
¿Cuál es
vez.
esa película? Esa es de las tres, ¿no? La de la pelirroja, la gordita y la flaquita.
Sí, Las Tres Brujas, que es una película de Disney.
Ah, no sabía que era de Disney.
Y me encanta porque, bueno, también me encantan las películas de Disney, pero bueno, la vi, me hizo sentir como que el vibe de Halloween. O sea, tampoco es que dé miedo, ¿no? Pero es como que bien bonita y tiene sus momentos de diálogos graciosos.
Pucha, me hubiese encantado ver el especial de Halloween de los 90s no, de Escalofríos, el de las máscaras.
¿Qué habla? Sí,
Ah,
oye,
sí.
próximo año, próximo
Sí,
año.
se nos pasó esta vez. Ya bueno.
Y al mismo día de Halloween me disfracé de Merlina, de Los Locos Adams. Un éxito, un éxito.
Bueno, tú siempre te has esmerado con tus disfraces también, ¿ah? ¿Eh?
Sí, como mencioné en el episodio anterior, me encanta disfrazarme. Y supuestamente solamente ya iba a parar con los disfraces, pero decidí hacer ese de Merlina. Y tuve mi reu por Zoom con mis amigos. Y claramente el mío era el mejor. El mejor disfraz. Pero, en fin, estuvo muy divertido. Me encanta obligar a mis amigos a que se disfracen cuando no quieren. Y ya, pues. Pero también, o sea, en Halloween vi. Como había mucha gente en Instagram que estaba haciendo. Bueno, estaba saliendo. Por Halloween. En medio de una pandemia,
O
¿no?
sea, pero saliendo, como porque hace rato también yo dije saliendo, pero me dijiste que no habías visto mucha gente.
No, o sea, afuera de mi ventana no he visto nada y lo de pedir caramelos tampoco he visto en Instagram. Lo que he visto es la gente toneando en restaurantes o, bueno, ya han abierto algunas, no son discotecas, pero pubs, por decirlo, o bares.
¿En dónde?
En Barranco, por ejemplo, la noche de Barranco ya abrió.
¿Sí? Ah, no tenía ni idea.
Sí, porque mi hermana fue. Entonces, por eso sé. Y ya, pues, sí, mi hermana es parte del problema. Pero el punto es de que estamos en medio de una pandemia y la gente ya está empezando a salir como si fuera como antes, pues, ¿no?
Claro, como si no hubiese nueva normalidad.
Claro. Y justo eso me lleva al tema de hoy.
¿Cuál es el tema de hoy?
La pandemia.
Ah, chucha, el tema es la pandemia. Ay,
Sí, el tema de la
ay,
pandemia.
ay. Me sorprendes.
Ya lo habíamos hablado.
No, 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 pensaba que era otra cosa, pero ya, está bien, la pandemia, está bien. Yo me acomodo, yo me acomodo. A ver, mi experiencia con la pandemia. Bueno, primero, que la pandemia creo que a todos nos agarró medio de improviso porque comenzó como una volada que iba a ser 2 semanas y luego se fue extendiendo, extendiendo hasta ahora, pues, ¿no? O sea, que seguimos en estado de...
Bueno, no, la cuarentena, o sea, nos dijeron lo de la cuarentena el 15 de marzo y la cuarentena terminó, ¿cuándo? ¿En junio?
Sí, por ahí.
Y luego ya ha sido solamente, o sea, la cuarentena obligatoria.
Claro.
Luego, y ahora solamente es cuarentena voluntaria, básicamente, ¿no?
Y claro, o sea, es sí, pues se puede decir que es que no es cuarentena porque de todas maneras estamos saliendo. Pero sí es un tema del aislamiento voluntario para tratar de evitar aumentar la cantidad de contagios, ¿no? Y bueno, desde mi experiencia, te diré que, pucha, me significó una oportunidad para analizar, o sea, cuando tú estás aislado, cuando te comienzas a o sea, cuando comienzas a enfrentarte a más tiempos de soledad, te das cuenta de que el nivel de tolerancia o tu umbral de resistencia a ciertas cosas baja bastante por el estrés, la frustración, el hecho de que no puedes disipar la bronca que tienes o ciertas cosas haces que te pongas más irascible o más fosforito frente a ciertas cosas, ¿no? Entonces hace que la convivencia sea un poco complicada. Luego también me enseñó a apreciar más las cosas tan sencillas que por más que suene a cliché, muchos de nosotros creo que hemos experimentado lo mismo, eso de algo tan simple como ir a caminar al parque o ir a comprar tranquilo, ir a pasear ponte en Miraflores, Barranco,
Verte con tus amigos.
verte con tus amigos o ir a comer algo a un restaurante o lo que sea. Todas esas cosas que son tan pavas, tan simples, o acompañar a alguien a comprar, por más que no quisieras ir a comprar, esas idioteces, ahora uno las aprecia más porque dices, puta, es como cuando miras hacia atrás, cuando eras chibolo y dices, puta, de chibolo era feliz y no me daba cuenta.
Sí, la frase que siempre usaron al comienzo de la pandemia. Fue, éramos felices y no lo sabíamos.
Claro. Bueno, pero bajo ese criterio también te puedo decir de que el moto de esta época o de esta, en realidad de cualquier generación, debería ser como que siempre se puede estar peor. O
Sí.
sea, aprecia lo que tienes ahorita porque siempre se puede estar peor. Siempre hay posibilidad de que la tostada caiga por el lado de la mermelada. De que si pisas caca, al final te des cuenta de que tu suela no tiene resistencia y al final la caca la pisaste con tus pies. O peor aún, que pises caca con las medias. O sea, hay un montón de posibilidades de que algo salga mal.
Claro.
Entonces, te toca disfrutarlo nomás. Pero este tiempo a mí me ayudó bastante a reflexionar y a cuestionar bastantes cosas que creía. Normales, no de la pandemia en sí, sino prejuicios, temas de discriminación y todo eso que ya cuando te aíslas y ves desde lejos esas cosas por los grupos de WhatsApp o los grupos de tus amigos o lo que sea, comienzas a ver ciertos detalles que tú dices, oye, esta vaina no está bien. Y me hizo tomar decisiones como de comenzar a alejarme de ciertos círculos en los que veía que era un poco tóxica la situación.
Claro, cuando te das cuenta de que la vida es una, realmente piensas de que todo lo malo y todo lo negativo tiene que irse de tu vida, porque la vida que te queda tienes que vivirla bien, pues, ¿no?
Tal cual. O sea, que por lo menos el poco tiempo que puedas tú ocupar en la Tierra sea un tiempo de calidad, ¿no? O sea, que hagas cosas positivas o que al menos cosas que valgan la pena.
Sí, pero ¿te acuerdas que al comienzo, o sea, cuando supimos que existía lo del COVID? Nosotros estábamos diciendo como que no nos da miedo, es gracioso, o sea, nos estábamos riendo, o sea, solamente era como un chiste, pero cuando,
Claro, porque no considerábamos lo que era.
claro, porque yo no tenía la menor idea realmente de lo que era, creo que como muchos, que creíamos que solamente era una gripe, que iba a ser como lo de H, bueno,
H1N1.
sí, la H1N1, y de que iba a ser algo tranqui, por así decirlo, pero cuando dijeron lo de la cuarentena, ese 15 de marzo, fue como que, ¿qué demonios? O sea, yo realmente, cuando ya pasó lo de la cuarentena y dijeron que iba a ser, ya sabía de que iba a ser más de 2 semanas en ese momento. Yo ya tenía clarísimo, porque ya estaba chequeando todo lo que pasaba en China y vi de que era como 70 días mínimo. Porque ellos estaban como 70 días todavía, o 40 días en cuarentena, no me acuerdo cuántos estaban.
40, creo, 40.
Sí, 40. Yo vi eso y dije, de hecho, mínimo vamos a estar 40 días. Pero no. China es otra cosa comparada con nosotros, un país tercermundista. Y ya, pues entonces pasó todo lo de la cuarentena obligatoria. Que en verdad, pues, al comienzo yo estaba tranqui, yo estaba como que, este es un gran momento para estar en mi casa, para valorar todo lo que tengo, estaba tranquila. Pero llega un cierto punto en la cuarentena que digo, yo me voy a alocar, yo voy a perder aquí. Pero también hice lo que tú hiciste en cuanto a desintoxicarme, por así decirlo, pero no con amigos, porque eso ya lo había hecho eso antes, sino con mis redes sociales. O sea, en Instagram dejé de seguir un montón de gente, hice todo, o sea, toda la gente que no me, o sea, ya había perdido contacto o páginas que ponían cosas negativas, las quité y comencé a seguir páginas de psicología, páginas de positivismo, páginas de feminismo, o sea, cosas más
Construyen.
que construyen y que me hacen ver un lado más positivo de las cosas porque, o sea, ya existía tantas cosas negativas en la tele o afuera, que solamente quería tener cosas positivas en mi celular, básicamente, porque eso es lo que estaba todo el tiempo. Y eso me ayudó. Y bueno, también otra cosa que me ayudó fue ir al psicólogo. Fue por primera vez fui al psicólogo en esta pandemia.
Sea, que no fuiste, fuiste, sino.
Bueno, sí, fue por videollamada, ¿no?
Claro, tuviste una cita con el psicólogo.
Porque fue en el momento cuando ya estaba en ese momento de que ya no me sentía, uy, estoy tranquila en esta pandemia. No, fue cuando ya sentía de que me estaba estancando, estaba en un lugar negativo, que tuve una sesión para saber cómo sentirme, cómo seguir avanzando, por así decirlo, cómo seguir avanzando con mis cosas porque aún estaba con chamba. Porque sentía que estaba en una rutina horrible de que no quería hacer nada ya. Entonces hablé con ella, era una psicóloga, y me dio algunos tips para poder tener un mejor pensamiento. Que básicamente lo que me dijo fue, tienes que hacer una rutina. Y ya, eso me ayudó bastante.
O sea, era cambiar tu rutina.
Es que no tenía una rutina.
No, quieras o no, igual tienes una
Bueno,
rutina.
claro, tengo una rutina, pero no era una correcta, por así decirlo.
Claro.
Y ya, eso. Ah, pero tuve un momento también de que veía gente en la calle y yo estaba explotando de ira. Cuando veía gente en mi Instagram, por ejemplo, gente que conocía o gente que seguía, de que estaba saliendo cuando era cuarentena obligatoria y estaba enojadísima, enojadísima. Pero viendo en introspección, era más que nada envidia. O sea, envidia de que ellos están saliendo y yo no, ¿no?
Claro, es una envidia un poco rara, porque es como que, ya, o sea, tú estás cometiendo total irresponsabilidad al salir, pero igual envidio que lo estés haciendo.
Exacto.
Claro.
Y también otra cosa que me di cuenta era de que era porque yo no estaba feliz, pues. No estaba feliz con la situación en la que estaba. Y eso era lo que me hacía sentir ese enojo, ese odio a los demás por lo que hacían. Pero al final de cuentas, cada uno hace lo que quiera con su vida. Puedes dar los consejos y todo, pero cada uno va a hacer lo que desee. Y no puedes hacer nada al respecto. Y mandar pura energía negativa de por qué demonios están saliendo, esas cosas, no sirve de mucho.
Sí, no, en realidad no sirve nada porque al final quien hace más cólera eres tú y quien se
Sí.
sigue haciendo daño eres tú.
Hago hígado, como dices tú.
Claro, o sea, la persona que está cometiendo esa vaina ya probablemente es totalmente irresponsable y todo, pero lo que tú pienses, digas o hagas no le va a afectar a esa persona, te afecta a ti nomás.
Claro. Y también tuve o sea, bastante tiempo el tema de negación, pues, ¿no? De que esto va a ya va a venir la vacuna y todo eso, y estoy esperando eso. Como que estaba esperando la solución al tema de la pandemia, y como no veía tan, o sea, cuando también la veía lejos, me daba angustia. Pero era pura negación. Tenía más que nada que aceptar el hecho de que esto es lo que está pasando y nadie sabe si es que realmente va a haber una vacuna pronto o cuánto tiempo va a pasar para que la tengamos. Así que tienes que aceptar lo que tienes ahorita y además tienes que ser completamente agradecida con la situación. O sea, gracias a Dios, yo no conozco a nadie de mis...
Agradecida con la
Sí,
situación.
sí.
Ah, te escuché agresiva.
No. No, no, no. Tengo que estar agradecida de que no conozco a nadie de mi círculo cercano que haya fallecido por COVID. Conozco gente que lo ha tenido, pero ha salido y está bien ahorita, gracias a Dios. Y bueno, nadie de mi círculo, o sea, mi núcleo familiar, nadie lo ha tenido. Toco madera. Porque estamos haciendo todas las cosas posibles para que no pase, ¿no? Pero igual nadie sabe. Nadie sabe.
Claro, evitar el contacto, todas esas cosas.
Ah, claro. Tengo que resaltar de que mi familia, o sea, las personas que viven conmigo, no hemos salido desde hace 5 meses, creo. O sea, hemos hecho la cuarentena voluntaria, por así
Claro.
decirlo, hasta ahora.
Y bueno, tampoco es que no han salido, porque sí salieron con el carro.
¿A dónde? No hemos ido a ningún lado en el carro.
Ah, ¿verdad? Por la batería, ¿no? ¿Verdad? Sí, ya me acordé. Sorry,
Sí.
sorry. Ya no, sí. Totalmente, no han salido nunca.
¿Y tú, tu familia?
No, mi familia sí sale como las huevas. Sí, no, es un... Ese es todo lo contrario. Acá por donde vivo, que es en Barranco, sí he visto gente cerca de donde vivo, o sea, vecinos que he conocido, que lamentablemente el COVID se los ha llevado. Y además, gente que conozco por amigos o por el papá de algún amigo o de algún amigo de mi hermana, también han pasado por ese tema de que no han superado la enfermedad y al final han partido. Y es bien jodido porque sí te choca, ¿no? Te choca saber que gente con la que has interactuado, que has hablado, ya no esté. Y la incertidumbre, lo que estabas diciendo eso de que cuando llega la vacuna y toda esa vaina, la incertidumbre es lo que a mí o sea, comprendí en esta época que la incertidumbre es una de las cosas que más ansiedad te genera y
Sí.
que más estrés y tensión te puede dar. En general, ¿ah? O sea, este tema de la pandemia me ayudó a identificar aún más eso. Pero en general, la incertidumbre es lo peor. O sea, ponte en el caso de las relaciones, ¿qué es lo que pasa para que una relación comience o una relación cambie de estatus? Es cuando dos personas que han estado agarrando por un tiempo salga la pregunta, pues inevitable, de, oye, ¿qué somos? ¿Y por qué preguntas qué somos? Porque tienes incertidumbre, porque no sabes qué chuchos son.
Exacto.
Igual, en el tema de la vacuna, oye, pucha madre, no sé cuándo esta vaina va a acabar, ¿cuándo va a aparecer la vacuna? Porque no hay fecha, pues. O la cuarentena. Oye, ¿y cuándo siguen prolongando la cuarentena otra vez más, otra vez más, otra vez más? ¿Cuándo va a parar esto? Y puta, te genera ansiedad, te genera estrés, te genera todo eso. Y es simplemente por no tener la información completa o por no tener certeza de nada. Entonces, como no está en nuestras manos y es una situación que nos excede, que no la conocemos, todo lo que se diga sigue siendo especulación, porque no hay nada por sentado todavía.
Sí, hasta la OMS no puede saber por...
Sí, no, es eso.
Es como el tsunami.
Sí.
No, mentira. O sea, no quiero burlarme de la OMS, pero el punto es de que... O sea, ellos también no saben, o sea, ellos no tienen las respuestas.
Ellos pueden tener alguna orientación de cuáles son las respuestas, pero tampoco te dan con certeza esas cosas porque ni ellos mismos tienen esa certeza.
Hubo un gran momento de que no sabían porque, o sea, es un virus nuevo. Y no, o sea, decían un momento, claro, no puedes, no puedes salir con mascarilla, sí puedes salir con mascarilla el día siguiente. O sea, no puedes, no, el virus no está en la comida, el día siguiente sí está en la comida. Era un tobogancito de incertidumbre en las cosas que decían y eso también causaba un poco de caos, pero ellos también estaban descubriendo al mismo momento las cosas.
Claro, o sea, sobre la marcha. Igual, pucha, ahorita que acabas de decir de la incertidumbre, un elemento que fue, pero, ah, que me saca de quicio era la gente de miércoles que compartía información por redes sociales, por WhatsApp,
Ay, Diosito.
que ni siquiera eran capaces de revisar de dónde estaban saliendo esas cadenas. Y te lo digo porque hasta mi familia.
Mi familia también, o sea, con mis tíos, de que mandaban sobre el dióxido de cloro, de que era bueno para lo del COVID. O sea,
Puta.
yo he visto gente en mi Facebook de mi edad poniendo de que consuman dióxido de cloro, que eso es lo que me ha hecho que esté sano durante todo este tiempo. Yo.
Sí, no.
Por eso no entra Facebook.
Claro, o sea, ese tema de los fake news y de las cadenas medio sonsas, lamentablemente nuestros padres, o sea, la generación de nuestros padres, incluso nuestra propia generación podría caer bastante en ese tema, porque es muy fácil simplemente copiar y compartir o reenviar o compartir algo que te llegó sin ni siquiera revisar cuál es la fuente. O sea, yo incluso hice un ejercicio muy gracioso en el que agarré y pirateé un comunicado de la OMS, le puse mi nombre al final como si fuese el chief de comunicaciones de la OMS,
¿Qué hablas?
y lo comencé a pasar en un grupo de mi familia,
Ya.
y lo comenzaron a compartir, y no se dan cuenta de lo que decía realmente. O sea, hay gente que ni siquiera lo lee, pues.
La ala, no sabía que habías hecho eso.
Sí, sí,
Qué
sí.
buen experimento social.
Sí. Y me da risa porque, o sea, la gente no se da cuenta lo fácil que es para alguien con, o sea, conocimientos básicos de diseño hacer un comunicado como si fuese real y comenzar a distribuirlo, pues, a cuanto incauto pueda agarrar y que estas personas hagan ese efecto de seguir esparciendo esa información porque creen lo que creen.
Solamente leen el título.
Sí, y caemos en el hecho de la confianza del remitente a pesar de que el remitente no es quien escribió el mensaje. O sea, yo te lo paso a ti, tú confías en mí y tú crees que la información que te estoy dando es medianamente cierta. A mí me la pasó mi mamá, que yo confío en ella y que siento que medianamente va a querer mentirme. Y a ella se lo pasó su hermana, y a su hermana se lo pasó su amiga, y a su amiga se lo pasó su comadre, y así llegamos a un punto en el que no sabes en qué momento comenzó a llegar esa mala información y lo compartieron y lo compartieron y lo compartieron sin chequear.
¿Sabes qué es loco? Que hace poco Twitter ha sacado como un texto que cuando compartes un link en Twitter que te dice el título no es toda la información. Lee no sé qué cosa completamente la información. Justo lo que estás mencionando.
Ah, man, ya como una lucha contra el clickbait.
Exacto. Y creo que, o sea, tendría sentido de que sea por todo lo que ha pasado sobre la pandemia.
De todas maneras, de todas maneras. ¿Y qué paja?
O sea, recién lo están haciendo, ¿no? Pero igual Chévere que lo hagan.
Sí, totalmente. Qué paja, no sabía que habían hecho eso. Y me parece mucho más raro que lo haga una red tan tóxica como lo es Twitter.
Exacto. Fácil están tratando de ser menos tóxico.
No creo. No lo van a lograr.
Fue por algo de un juicio,
Sí,
¿no?
eso es mucho más probable. Eso es mucho más probable. Pero nada, o sea, el tema de de los fake news es algo que lamentablemente bastantes personas nunca van a dejar de hacerlo.
No, porque vende.
Porque es muy fácil darle compartir, porque es, te genera tema de conversación, la gente no revisa, o sea. Y antes ya existían, pues, o sea, esas vainas ya existían en los correos electrónicos. Antes los fake news y las cadenas eran por correo electrónico. Y hoy te pones a pensar, man, ya, ¿qué tal chamba el hacer un correo electrónico para hacer una cadena? Y ahora,
Todo el
o sea,
tiempo.
lo hacemos con una imagen o hasta con un video. O sea, cada vez es más fácil hacer un fake news de lo que sea. O sea, con conocimientos básicos de edición ya está. Es más, hasta con el celular mismo ya te viene todo hecho ya casi.
Sí, básicamente.
Puedes cropear los iconos, ponerlos y todo, y armar una presentación como si fueses la OMS o el gobierno de Estados Unidos.
Oye, ¿y qué has aprendido? Si es que has aprendido algo, en esta pandemia.
A ver, ¿qué he aprendido? Bueno.
Por tu curso de crean.
Ah, ¿qué? ¿A nivel de ese tipo de cosas? No, sí.
No, o sea, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, yo voy a aprender a montar la bicicleta, con suerte, pronto. O sea, cualquier cosa, cualquier aprendizaje. O sea, también puede ser algo simple, algo deep, ¿no?
Ya, claro. Bueno, yo ya sabía que me gustaba la cocina, pero en la cuarentena aprendí que, o descubrí que la cocina podía ser muy relajante para mí.
Claro, fue un tema para poder quitar la ansiedad y todo.
Sí, o sea, terminé, he pasado días completos, o sea, desde que amanece hasta que anochece metido en la cocina. Y sin cansarme. O sea, sin aburrirme, sin sentir que es algo tedioso, nada. Disfrutado todo momento.
Claro.
Y me he dado cuenta que me gusta muchísimo. Me he dado cuenta, bueno, me volví a enganchar con el tema de la fotografía. O sea, con una afición que tenía de chibolo que nunca llegué a estudiar, pero que me vaciló bastante. Y lo volví a retomar con estos cursos de las plataformas de enseñanza. Y nada, o sea, el tema también de lo que había comentado, el hecho de la deconstrucción, de ir viendo ciertos temas, de ir amoldando más mi forma de ver el mundo, mi forma de asimilar las cosas desde otra óptica, entendiendo mi posición de privilegio en diferentes aspectos, ¿no? O sea, desde el punto en el que soy hombre capitalino, heterosexual, que pertenece al sector privado de la economía, que está en la PEA, o sea, que está en la población económicamente activa, o sea, que trabaja, que tiene acceso a estudios, tiene techo, tiene familia, tiene luz, agua, comida, o sea, apreciar los privilegios que uno tiene. Y entenderlos como privilegios porque no todo el mundo tiene esto que en realidad son derechos. Y a eso sumarle la concepción de discriminación que hay en el resto de la gente. O la homofobia, que también es otro tipo de discriminación. O el bullying como agresividad. O todo ese tipo de taras sociales que tenemos. Verlos desde la cuarentena me hizo dar cuenta lo fuerte y lo grave que es. Y más aún, el dolor que te da saber que tú has sido parte de ese problema durante mucho tiempo. Y esa es una cachetada que aprendí durante los meses de pandemia y que es una vaina bien, bien fregada. O sea, a mí sí me dolió la cachetada. Y esa es una de las cosas que más aprecio y agradezco dentro de todo lo que se puede a la pandemia.
Claro, pero también hiciste introspección o sea, personalmente, ¿no? O sea, te abriste más con tu familia.
Sí, o sea, me abrí Más en el sentido de compartí más cosas que de repente había estado ocultando, reprimiendo de mi infancia, que eso me ayudó a poder superar ciertos temas y a conocerme un poco más, que eso fue muy gratificante. Es loco cómo hay un montón de cosas que de repente uno no le dice a sus viejos porque piensas que no es debido, no es la oportunidad o porque simplemente no es relevante. Pero llegas a tratar de entender por qué tienes tanta bronca por algo, ¿ya? Tú crees que es por una situación, pero luego te pones a analizar la situación y te das cuenta que en realidad no es por eso, es por algo más atrás. Y comienzas a jalar el hilo de ahí, ya que sigue jalando, 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 y te das cuenta que viene desde algo muy atrás, en el que fue una situación, un detalle, una escena puntual de tu infancia que terminó marcando el resto de tus decisiones y que hace que ponte puedas guardar una bronca frente a un tema en particular o frente a una persona en particular. Que de repente lo tienes tan reprimido, tan retraído, que no te llegas a enfrentar a eso nunca. Entonces, a mí en ese caso, poder compartir y abrirme, porque en la pandemia es como que también me dio un poco el alpinchismo y ya dije, ah, qué chucha, la mierda. Lo digo nomás.
Pero es un mejor pensamiento. No deberías de reprimir las cosas.
Claro, no, pero creo que más que eso, creo que el mayor aprendizaje que me ha dado la pandemia. O sea, el tema de la cuarentena y ver la fragilidad del ser humano.
Ser más abierto.
No. O bueno, sí, o sea, ser más abierto, sí, puede también ser parte de lo que te voy a decir. Pero creo que lo que más me ha enseñado esta pandemia, o entender, como te digo, la fragilidad de que tu vida puede pender de un hilo de un día para otro por una vaina que ni siquiera sabes que existía, es el hecho de, puta, hacer las cosas. Porque quieres. O sea, sin tratar de complacer al resto. Siempre y cuando no le hagas daño a nadie, ¿no?
Exacto.
Si te nace hacer una vaina, puta, hazla. Si se te antoja hacerlo de tal forma, hazla. Que la vergüenza o el miedo al fallar no sean un impedimento para que tú hagas esas cosas. Y desde cosas muy simples, ¿ah? Por ejemplo, yo nunca me había caracterizado de algún personaje en Halloween o en cualquier situación para reírme de mí mismo. A mí me cuesta mucho reírme de mí mismo. Y por ejemplo, ese tema de que conté de disfrazarme de Ertes Malazú en Halloween, ha sido la primera vez que me he reído de mí mismo, de mi look. O sea, he tratado de verme ridículo para que el resto también se ría de la situación conmigo, de mí. Porque esa era mi intención, ¿no? Que la gente se ría. Entonces, cambiar mi tono de voz y actuar como ese personaje y verme ridículo y todo, ha sido la primera vez en mi vida que lo he hecho. Y cuando me dijeron, ya, preséntate, me vino en ese segundo y medio, me vino esa vaina de, puta, ¿lo voy a hacer con roche? ¿O lo hago como me da la gana porque puede ser la última vez que tenga esta oportunidad? O sea, ese tema de haberte quedado tantas veces con ese sinsabor de pucha, si lo hubiese hecho de otra forma, quizás hubiese ganado o quizás hubiese logrado tal cosa. Eso es lo que me ha dado la pandemia. Tratar de luchar contra ese pensamiento después de la situación, ¿no? Hay un término así tipo de yabú,
Carpe
que es. No, 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 no. Hay un término tipo de yabú, como te digo, que es. Ah, está en francés también. Pero es como que lo que piensas en las bancas, algo así es en la traducción, ¿ya? Algo de las bancas o pensamiento de las bancas o de la escalera, que es lo que se te viene a la mente, o sea, como que te pones a pensar las respuestas correctas o las oraciones correctas que pudiste haber dicho en ese momento, pero ya después, ¿qué pasó? O sea, es como que ponte, te estás duchando después de haber tenido una discusión en la chamba o en la casa o lo que sea, y se te vienen a la mente todas esas respuestas que hubieses podido decir que hubiesen sido mejor que lo que dijiste. Entonces, el querer luchar contra ese pensamiento, o sea, ese arrepentimiento de no haberlo hecho a plenitud, o sea, con todas mis balas, ahí está, eso es. no haber hecho algo con todas mis balas. Es más o menos eso. Ponte, si algo me sale mal, antes yo decía, pues lo hago con roche, lo hago con miedo al ridículo, lo hago con tal cosa, lo hago. Claro, al final lo estoy haciendo, pero no lo estoy haciendo como si pudiese hacerlo realmente con toda mi intención. Entonces, ponte, si perdía, pude haberlo ganado si es que lo hubiese hecho bien, pero no gané. Pero en mi mente me queda ese consuelo tonto de decir, lo pude haber hecho si es que lo hubiese hecho bien. O sea, si es que lo hubiese hecho con todas mis balas. En cambio, ahora, después de este tiempo de reflexión, es como que me pongo a pensar, no, ¿sabes qué? Puta, métete con todo, a la miércoles. Total, ¿qué te garantiza que vas a tener otra oportunidad como esta? Entonces, en esa fue en la que me lancé, ponte, en este caso tan superficial como lo del disfraz, y me metí en el personaje desde que comenzó la llamada hasta la que terminó la llamada del concurso. Y todo, todo, o sea, yo puse toda la carne al asador, de una.
Y hasta valió la pena porque ganaste.
Exacto. Y así no hubiese ganado, también hubiese valido.
Claro, lo diste todo.
Exacto. También hubiese valido la pena porque sé que di todo.
Y la pasaste bien.
Y lo disfruté. Entonces, esa es una de las enseñanzas que más me dio la cuarentena. O sea, si pudiera sintetizar todo, es eso, hacer todo como si fuese la última oportunidad que vas a tener de hacerlo.
Gracioso porque eso es lo que yo te he estado diciendo toda desde que te conozco, ¿no? Porque es como que mi lema de vida.
Sí.
Pero qué bueno que a tu tiempo lo hiciste al final, ¿no?
Sí, claro, igual, o sea, tampoco dejo de ser precavido, ¿no? O sea, no por eso me voy a mandar pues con todas las cagas que pueda.
Claro, al abismo.
O sea, me mando con todo, pero tengo un resguardo de algo.
Siempre el lado racional.
Sí, obvio, obvio, de todas maneras. Voy a buscar en algún momento lo del término este para acordarme.
Sí, me interesa.
¿Y tú?
Yo, sí, yo creo que lo que más he aprendido es poder sobrellevar los momentos tristes. No quiero llamarlo depresión porque no estoy o sea, no me lo ha dicho un psicólogo, ¿no? Pero antes, pre-pandemia, yo tenía ya como que mis métodos, por así decirlo, para sobrellevar los momentos tristes. Salía, hacía ejercicio, estaba con amigos y todas esas cosas las tenía. Pero pasó la pandemia y me dejó sin todas las posibilidades que tenía antes. Y estaba como que ahora qué demonios hago. Entonces tuve un montón de tiempo sin saber qué hacer, pero en algún punto me di cuenta que había otras formas y aprendí que tener proyectos creativos era algo que me motivaba bastante, que me dejaba de pensar en cosas de la incertidumbre. Tener todas las semanas llamadas con mis amigos, mantenerme en contacto con mis amigos es súper importante. Porque, por ejemplo, los amigos con los que hablo todas las semanas por Zoom, antes de la pandemia les hablaba unas 2 o 3 veces al año, más que nada, y ahora nos hablamos todos los sábados y nos hacemos updates de lo que está pasando en nuestras semanas, las cosas que hacemos, y tener eso es como que dijo la psicóloga, es una rutina de que todos los sábados pasa esto y te ayuda a pasar este tiempo de pandemia.
Sí, y tomando en cuenta de que tampoco era que se juntaban seguido. O sea, en la época fuera de lo que era la cuarentena, o sea, ni se juntaban, ni se hablaban tan seguido como ahora o con el mismo calendario o la periodicidad que hacen ahora.
Claro, y también mantener una rutina en cuanto a tu comida de ser saludable también te ayuda. Te ayuda a estar ordenada en ese aspecto. Y por ejemplo, lo que te decía una vez de que tener tu cheat day, por así decirlo, te esmera. O sea, no estoy diciendo que tienes que hacer un cheat meal, pero para comer saludable durante toda la semana y esperar el domingo de que vas a comer tu cheat meal, te ayuda a mantener como que una fe a lo que sigue. ¿Entiendes?
Claro.
Y ya, pues entonces, al final de cuentas, siempre encuentras formas para poder sobrellevar lo que estás pasando. Y bueno, también justamente esta semana fue el cumpleaños de mi papá, que vive conmigo.
No, tú vives con él.
Y él es una persona de riesgo y varias personas de mi familia son de riesgo y por eso es que yo he decidido quedarme en cuarentena voluntaria todo este tiempo. O sea, lo he hecho por mí y por mi familia. Y saber de que he tenido un cumpleaños más con mi papá, es como que te das cuenta que todo ha valido la pena. Estoy emocional.
Sí, te pusiste emocional. Pero sí, o sea, es verdad.
Pero por esas cositas te das cuenta de que estar en casa va a valer la pena y te hace sentir mucho mejor de las celebraciones también. O sea, como que valoras más las celebraciones.
Ah, sí, de hecho que las valoras más, sobre todo cuando tienes esa situación como la que estás comentando. En realidad no sería, ¿cómo decirlo? No es recomendable que la gente tenga que esperar estar en una situación así para disfrutar realmente como debería o de valorar la presencia de los padres o de valorar cada cumpleaños o de celebrar o hacer el esfuerzo de ir a compartir con la familia, porque en realidad cualquier cosa puede pasar a cualquier persona, o sea, independientemente de la edad. Entonces, sí, esta cuarentena o esta enfermedad este virus que ha llegado a todo el mundo, nos ha hecho reflexionar bastante de eso y, o sea, sobre eso. Pero no debemos esperar a que haya este tipo de situaciones para en realidad valorar lo que tenemos. Lamentablemente, el ser humano funciona de esa manera. O sea, por eso existe la frase, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
Exacto.
Entonces, ya sea la libertad, ya sea la familia, ya sean los amigos, todo eso es parte de esa frase que recae en todos nosotros.
Y lo loco también es de que yo no soy una persona. O sea, a mí me encanta, antes de la pandemia me encantaba quedarme en casa, estar en mi casa casi siempre en los fines de semana. A mí me gustaba eso. Y ahora en pandemia, sí, tuve un montón de tiempo que estaba como que, me encanta esto, puedo estar en mi casa tranquila, ya no tengo que tener excusas para no salir con alguien. Pero hasta las personas que son las más ermitañas. Hasta esas personas las puede afectar quedarse en casa tanto tiempo, ¿no?
Sí, obvio, porque necesitan un canal de desfogue, o sea, hasta esas personas también salen eventualmente para descargar.
Y bueno, ya, momento de juego.
Ya, espera, 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 antes de pasar al momento de juego. La frase que estaba diciendo era el espíritu de la escalera. Pero es en francés y no voy a lanzarme a hablar francés para no
A ver,
humillarte.
déjame pensar. L'esprit. Escalera. ¿Cómo se escribe?
Escalier.
Ah, después de escalera, ¿es?
Sí, de l'escalier.
Ok, nunca había escuchado esa frase.
O sea, viene de los fenómenos esos cognitivos de déjà vu, llamais vu, presque vu, des vu. Ya, hay uno que es este, pues el espíritu de la escalera, que es una expresión francesa que describe la sensación que se tiene cuando viene a la cabeza demasiado tarde la acción que se debería haber tomado. Es buenaza. O sea, me vacila esa. Porque es lo que te digo, ¿no? O sea, te estás bañándote y dices, puta, le hubiese dicho esta vaina.
Eso sí me pasa cuando tienes una pelea con alguien y como que debí haber dicho este argumento cuando me dijo esto, pues.
Claro, lo que se puede etiquetar como la réplica ingeniosa. pero que te llegó muy tarde, que te dices, puta, ¿cómo no se me ocurrió en ese momento? Le hubiese dicho esta. Y es bien común, o sea, y ya tiene un, ¿cómo se llama? Una definición, ¿no? Así como hay déjà vu, que es ese glitch en la Matrix, ese error en la Matrix, también existe esto, pues, ¿no?
Mira,
Mira.
mira, ya, ahora sí el juego. ¿Cuándo crees que saldrá la vacuna, honestamente?
¿Que saldrá o que llegará a Perú?
Ah, bueno, sí, ya, que llegará a Perú.
Marzo, abril del próximo año.
Ya, o sea, ¿tú no crees que es 2022, o sí, 2023?
No, 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 yo creo que ya es el próximo año ya.
Ya, yo creo que 2022.
¿Sí? ¿Tanto así? Puta, vuelta, voy a quedar como un estúpido.
No, o
Si
sea, probablemente.
esta vaina se escucha más adelante en el 2021, en diciembre, voy a quedar como un estúpido.
Bueno, sí, no sé, no sé. En verdad creo que también lo pongo también lejos para no tener una expectativa, o sea, que una decepción. Pero bueno. O mejor dicho, que me sorprenda, ¿no? Que sea antes bravazo, que me sorprenda.
Sí, es la típica del que no esperes nada de nadie, así nadie te decepciona.
Exacto.
Puta madre.
Y ya, ¿qué sería lo primero que harías cuando ya estemos vacunados todos, ya se pueda salir, todo es lindo y bonito?
Ay, ¿qué sería lo primero que haría? Viajar. Creo que la mayoría
Obvio.
dice
O
eso.
sea, alguna gente ya está en Máncora, ¿no? Pero bueno,
No, 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 pero ponte, o sea, si yo te digo viajar, es con todos los juguetes, o sea, viajar a otro país e irme, o sea, teniendo la tranquilidad que estoy vacunado y que ya las medidas están tomadas, yo me voy a uno que tenga 400 escalas.
El Eurotrip.
Claro, el Eurotrip, sí, claro,
De
sí, me
todas
iría. Y
maneras.
me iría así como nuestros patas de Te lo transmito, que comentaron que se fueron a Holanda para consumir hongos alucinógenos en un bar, ya, eso haría.
Allá, chucha, ya con todo, ya.
Sí, ahí con todos los juguetes, ya te he dicho ya.
Muy bien, así me gusta. Vamos a hacer ese viaje juntos.
¿Qué otra oportunidad voy a tener de comer honguitos alucinógenos?
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ya. Bueno, nuestras recomendaciones de la semana.
¿Se ha sido tu juego?
Sí, eso fue mi juego.
Ah, suma, qué divertido.
¡Oh, su madre! Ya, la próxima entonces el juego, ¿ya?
Ah, ya, está bien. La próxima hago el juego, te cago, vas a ver.
Ya,
Ya.
okis.
A ver, las recomendaciones. Bueno, en mi caso voy a recomendar una serie que ya es recontra conocida, creo.
Bueno, para gente que le gusta los cómics.
Ah, sí, ya. Para la gente que le gusta todo lo que tenga que ver con superhéroes y toda la nota, yo recién me he quedado enganchado con una serie que es un spin-off del Arrowverse, que es el universo de Arrow de DC, que se llama This is Legends of Tomorrow, que es una historia de unos viajeros en el tiempo, en los que salen algunos personajes de las diferentes series que comprenden el universo de Arrow. Y que está muy, muy paja. Es de esas series que intentas ver la primera vez, y dices, no, me aburrió, no la veo. Luego intentas ver una segunda vez y dices, ya, voy a ver el primer capítulo y voy a ver el segundo, voy a darle chance. Y una vez que terminas de ver el segundo, ya llegas a ver el tercero, cuarto, quinto, ya te metiste en la serie y no paras. Ahorita, mira, la semana pasada creo que ha sido que lo he comenzado y yo estoy en la tercera temporada. Y es bacán, o sea, es el tipo de serie que a mí me terminan de enganchar por el humor y por las historias, ¿no? Me parece muy paja, ojalá que no se vaya a la mierda como las otras series de DC,
Claro.
que cada vez están yendo más a la miércoles, pero la recomiendo, por lo menos hasta la tercera temporada, que es en la que yo estoy llegando, la recomiendo. Salen los actores, ponte, el que hizo de Superman hace unos años, no, no, ¿cómo se llama el último? El Robocop ese que hizo de Sherlock.
Henry Cavill.
Ya, él no, sino el anterior. El anterior que salió en el 2004, 2005. Él sale, pero haciendo otro papel, no haciendo de Superman, hace de Atom. Sale los dos protagonistas de Prison Break, Scofield, los dos hermanos. Y por ahí, ¿a quién más has visto? Ah, he visto a otro actor que también es conocido, pero nunca me acuerdo su nombre, un nuevo viejito. Y otro que siempre hace de malo, que tiene cara de diablo y tiene ojos, es como si no tuviese alma, tiene ojos grises, creo, azules, no sé qué color de mierda son sus ojos. Es irrelevante, pero la serie es muy buena, muy cómica, y si en algún caso han visto las otras series del mismo universo, lo van a disfrutar aún más. Es bien paja. ¿Tú qué recomendación tienes?
Bueno, yo voy a hacer una recomendación musical que no hemos hecho hasta ahora. Esta semana, el viernes, o sea, el viernes pasado, estrenó una serie. No, salió el disco nuevo de Ariana Grande.
¿Cómo se dice cuando se tratan de discos? Fue lanzamiento,
Sí,
¿no?
lanzamiento.
Ya.
Del disco nuevo de Ariana Grande y el disco nuevo de Sam Smith. Y cada uno es diferente,
Sí,
pero...
pues porque una es Ariana Grande y el otro es Sam Smith, obviamente, tienen que ser diferentes. Me parecería muy extraño que fuesen iguales.
Pero el disco de Ariana es la cosa más sensual que he escuchado en mi pinche vida. Es, pero, uff, uff. O sea, en esta época que nadie está tirando, lo siento, pero es lo peor que nos puede dar, pero nos anhela a lo que pueda pasar en el futuro. Y el disco de Sam Smith, bueno, ya es la típica, es para cortarte las venas y para llorar porque no tienes novio, ¿no?
Sam Smith es el Adele, ¿no? El
Sí,
nuevo Adele.
exacto. O sea, también tiene canciones de tipo felicidad, pero son muy pocas.
Sí, no, él quiere morir.
Sí. Pero lo gracioso es que es como que letras tristes, pero pone beats de disco o de pop. Es como
Como
que...
me quiero morir.
Sí.
Una cosa así. Ya,
Es para bailar y llorar.
yeah, ok. Ya, yeah, ok.
Y ya, increíbles los dos, los recomiendo al 100%.
Bacán, bacán. Sí, por lo general tú das más ¿cómo se dice? Recomendaciones del lado musical. Porque estás más al tanto de la música.
Sí, todos los viernes estoy ahí chequeando todas las canciones nuevas porque me
Sí, yo no. Yo te
encantan.
puedo recomendar de repente películas, documentales, series, pero no, música muy poco porque cada vez estoy más desactualizado. En esta cuarentena lo último que he hecho ha sido escuchar música actualizada. O sea, no sé ni quiénes están ahorita sonando. Y en películas de terror, bueno, otra que recomiendo, me olvidé de recomendarlo antes. Ya es muy tarde para Halloween, pero las películas de terror japonesas son muy buenas. Todas las que tengan de terror japonesas, así les salga en IMDb un 4, véanlas. Véanlas, véanlas, porque son muy buenas. Si no, pregúntenle a Caro que el fin de semana estuvimos viendo la película Ju-on.
Todas.
Y todas las importantes, al menos, de Ju-on. Y ella se pone medio nerviosa todavía cuando escucha.
Para. Ya entendieron.
Listo. Entonces, creo que ya eso es todo por hoy. Les dejamos, como siempre, las redes para que nos sigan. En mi caso, pueden encontrarme en Instagram como arroba soymauroP.
Y a mí como arroba caromenara. Espero que les haya gustado este episodio y ya nos vemos en el próximo. Adiós.
¡Hablaos!